Hermanos, buenos días. Qué gusto verlos nuevamente. Les pido que nos preparemos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos reunidos como tu pueblo porque tú nos convocas. Tú en tu día para adorarte, para exaltar tu nombre como tu pueblo. Y ahora te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros para que al escuchar tu palabra y proclamar tu palabra seamos movidos, seamos transformados, seamos renovados. Que no simplemente escuchemos teóricamente tu palabra, sino que aceptemos, recibamos tu palabra para ser transformados y renovados por ella. Padre, te ruego por esta iglesia local. Te suplico que la uses para dar a conocer la plenitud de nuestro Señor Jesucristo con poder, con claridad. Y te ruego que nos muevas a andar en sabiduría, no esperando necesariamente a ser sabios, pero sí actuando conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una frase que creo que varios hemos escuchado y que nos gusta de pronto, yo he escuchado varios hermanos usándola, y es la frase, hay que ser antes que hacer. Lo cual me parece que es sabio y aplica en muchas cosas, pero no creo que aplique en todo. Y evidentemente no aplica en todo. Por ejemplo, un deportista. Un deportista no puede decir, bueno, yo voy a esperar a ser un atleta para vivir como atleta. Eso no tiene sentido, porque las rutinas de atleta es lo que lo convierte en un atleta. Lo mismo con un chef. No puede ser que el chef diga, bueno, voy a esperar a ser un chef para cocinar. Porque el cocinar es lo que lo convierte en chef. Y es exactamente lo mismo con la sabiduría. No tiene ningún sentido decir voy a esperar a ser sabio para actuar como sabio. Porque las rutinas de un sabio es lo que convierten a una persona en sabia. Eso es exactamente la dinámica de Pablo que Pablo quiere comunicar en este pasaje. No podemos esperar a ser, necesitamos actuar. Y por eso el título de este sermón es hay que hacer para ser. Hay que hacer para ser. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Efesios 5, 15 al 21. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. No sé si notaron la dinámica. Versículo 15 nos da un mandato. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Entonces, básicamente, anden como sabios. Y luego el versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿yo tengo que aprovechar bien el tiempo para ser sabio? ¿O una persona sabia es una persona que aprovecha bien el tiempo? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Ambas. Ambas cosas son verdad. No es simplemente que Pablo nos está diciendo sean sabios. Nos está diciendo anden como sabios. Porque en lo que concierne a la sabiduría hay que hacer para hacer. Por eso mi mensaje en esta mañana para ustedes, hermanos, es anden como sabios, aunque no lo sean. No importa si usted se siente sabio. Y de hecho, el que se levante y diga yo soy sabio, ya no lo es. De manera que no espere a sentirse sabio. Anden como sabios, aunque no lo sean. No esperen a hacer algo que nunca sabrán si ya son. Más bien actúen como si ya lo fueran, así no lo sean. Y noten que Pablo nuevamente no nos está mandando a ser sabios. Nos está llamando a andar como sabios. Ese mensaje, ese argumento que quiero dar, lo quiero comunicar en dos partes. Porque el apóstol Pablo nos habla aquí de dos aspectos de esa sabiduría. En primer lugar, usen el tiempo como sabios. Andar como sabios, aunque no lo seamos, implica usar el tiempo como sabios. Pero además, y este es mi segundo punto, sean controlados como sabios. Usen el tiempo como sabios y sean controlados como sabios. Veamos entonces la primera parte de este pasaje. El apóstol Pablo nos da ese llamado de anden de tal forma. Tengan cuidado cómo andan. No es la primera vez que Pablo nos dice eso en Efesios. No es la primera vez que Pablo nos llama a andar de cierta manera. La palabra en griego que usa Pablo es un término que de pronto algunos han escuchado, peripateo. No sé si han escuchado a los filósofos peripatéticos. Bueno, de pronto no. Pero el caso es que significa andar, pero en realidad ese andar es cómo vivimos. Y Pablo usa esa expresión varias veces en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Capítulo 4, versículo 17. No anden como los gentiles en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Anden en amor. Capítulo 5, versículo 8. Anden como hijos de luz. Y ahora, capítulo 5, versículo 15. Tengan cuidado cómo andan. Anden como sabios. Pero tenemos que recordar y tener en mente, y es muy importante que al escuchar todo este sermón recordemos el propósito de todas esas exhortaciones de andar. El propósito es que la iglesia cumpla su objetivo. Y yo espero que usted ya sepa cuál es el objetivo de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia en este mundo? Pablo lo ha comunicado de muchas maneras, pero quiero decirlo de esta forma. La iglesia existe para comunicar la plenitud de Cristo. Y lo vimos en el capítulo 4, lo hemos visto en los últimos sermones. Lo vimos en el capítulo 3 cuando Pablo dice que la iglesia existe para dar a conocer la sabiduría de Dios en Cristo a todos los principados y potestades en las regiones celestiales. Así que andar como sabios es necesario y es importante porque así es como esta iglesia local va a comunicar la plenitud de Cristo. Andando como sabios. Entonces la pregunta es, ¿qué es andar como sabios? Y es interesante que entre todo lo que Pablo pudo haber dicho, o sea, piensen todo lo que Pablo pudo haber dicho en el versículo 16. Decidió decir, aprovechando bien el tiempo. Andar como sabios es aprovechar bien el tiempo. Ahora, le pido que no piense de inmediato en que Pablo está diciendo que tenemos que leer la Biblia más y ver Netflix menos. Yo creo que eso es verdad. Y es necesario. Pero Pablo está hablando de algo más profundo que eso. Algo que es tan fundamental que afecta a todas las generaciones en cualquier época. Aprovechar bien el tiempo significa entender el tiempo en el que vivimos y andar coherentemente. Eso es aprovechar bien el tiempo. Entender en qué tiempo estamos, qué tiempo vivimos, y andar o vivir coherentemente. Por ejemplo, si estamos en tiempo de guerra, aprovechar bien el tiempo no es remodelar la casa. ¿Por qué? Pues porque seguramente nos la van a destruir con una bomba. Entonces es mejor construir un búnker. O si vivimos en tiempo de cuarentena, supongamos, si Dios no lo quiera, que nos dicen próximo mes otra vez todo el mundo encerrados, cuarentena. Bueno, lo mejor que usted puede hacer en este momento no es comprar ropa, así haya las mejores promociones del mundo. ¿Por qué? Porque no la va a usar. Más bien, mejor estudie un poco de administración y veamos cómo podemos guardar, porque va a haber recesión seguramente. Y eso es aprovechar bien el tiempo, entendiendo el tiempo en el que vivimos y actuar coherentemente. Ahora la pregunta es, ¿en qué tiempo vivimos? ¿En qué tiempo estamos? Y el apóstol Pablo es muy claro en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en tiempo de días malos, desde que Jesús se fue hasta que Él vuelva. Entonces, necesitamos aprovechar bien el tiempo, es decir, vivir de tal manera que comuniquemos la plenitud de Cristo en medio de esos días malos. Y ya vimos cuáles son esos días malos. El pastor Einar fue muy claro hace 8 días. Esos días malos es toda esas tinieblas que rodean este mundo caído en este tiempo. Vivir en días malos significa vivir en un tiempo caracterizado por maldad, por pecado, permeando todas las instituciones de la sociedad. No importa si es en el tiempo del Imperio Greco-Romano o en el tiempo del coronavirus, nuestro mundo está caído y fracturado por el pecado. Por lo tanto, es necesario que la iglesia sea luz, que andemos como hijos de luz en este mundo caído. Por eso necesitamos andar como sabios, porque vivimos en días malos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo en los días malos para comunicar la plenitud de Cristo? Y nuevamente, le pido que no vaya tan rápido a la idea de leer más, ver Netflix menos. Aunque estoy seguro que necesitamos hacer eso. Pero nuevamente, Pablo está hablando de algo más fundamental y algo más general, de tal manera que afecta a toda la iglesia. El apóstol Pablo nos resume cómo aprovechar bien el tiempo en los días malos con una sola frase en el versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O como lo dice la Reina Valera, no sean necios, sino más bien sean entendidos, como si fuera un adjetivo, como algo que deberíamos hacer, sino sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la forma en la que enfrentamos los días malos, hermanos. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, así como vivir en tiempo de guerra vale la pena es dedicarse a construir un búnker y usted va a tener que estudiar cómo hacerlo. En tiempo de días malos, usted necesita conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, dejemos de pensar, esto es muy importante, dejemos de pensar en la voluntad de Dios en términos individuales. Dios quiere que yo tenga este trabajo o tenga este otro. Dios quiere que yo viva en esta casa o en esta. Eso usted nunca lo va a saber, nunca, porque no está escrito. Eso es pensar mal en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que está revelado. Y no importa si es en el Imperio Greco-Romano o en el tiempo del coronavirus, Dios ya reveló lo que quiere para su pueblo. Y tenemos que empezar a pensar en términos de pueblo y dejar de pensar en términos individuales. En Efesios ya lo hemos visto, Dios quiere que su pueblo viva como es digno de nuestra vocación, en unidad y santidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos en unidad y santidad. Dios quiere que su Hijo sea exaltado a través de su pueblo unido. Dios quiere que crezcamos a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que hablemos la verdad en amor. Dios quiere que su pueblo sea santo, es decir, que no vivamos como los gentiles en la vanidad de su mente. Y ahí es donde entra Netflix. Dios quiere que imitemos el carácter de Dios como hijos amados. Dios quiere que demostremos que no somos hijos de desobediencia, sino hijos de luz. Dios quiere que vivamos como sabios, no como necios. Dios quiere que su pueblo esté compuesto de hogares que encarnan el Evangelio. Y Dios quiere que entendamos que vivimos una guerra espiritual y que nuestra prioridad es avanzar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Todo eso es la voluntad de Dios para su pueblo. Y seguramente usted podría agregar más cosas a esa lista si incluye Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y todas las cartas del Nuevo Testamento y todos los libros de la Biblia. Ahí está. Y hermanos, si usted es hijo de Dios, usted puede conocer la voluntad de Dios y vivir esa voluntad de Dios. Porque Cristo pagó para eso. Cristo pagó para que su pueblo sea capaz de vivir en la voluntad de Dios. Ahora, si usted está ahí sentado pensando, bueno, pero yo no soy hijo de Dios, yo no tengo ni idea cómo vivir la voluntad de Dios, entonces usted necesita el Evangelio. Usted necesita la confianza y la seguridad de que Cristo pagó para que usted pueda conocer lo que Dios quiere para usted como parte del pueblo de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Pero hermanos, no esperen a sentirse sabios para andar como tal. No esperen a ver, bueno, ¿será que ya soy sabio para vivir la voluntad de Dios o no? Pablo no nos está diciendo eso. Pablo nos dice, anden como sabios. No me importa si ya son sabios o no. Vivan como sabios. Aprovechen bien el tiempo. Conozcan la voluntad de Dios. Porque vivimos en días malos y no hay tiempo para esperar a ver si ya nos sentimos sabios o no. Anden como sabios, aunque no lo sean. Pero entonces, ahora Pablo se enfoca en dos áreas que son básicamente esenciales para esa vida de sabiduría como creyentes y para enfrentar los días malos. Usted necesita dos cosas para enfrentar los días malos. Usted necesita alegría y usted necesita vivir en comunidad. Yo no sé si se esperaban que dijera eso. Pero eso es lo que Pablo va a presentar en la siguiente parte del pasaje. Necesitamos alegría y vida en comunidad. Ahora, el problema es que para los griegos, en la sabiduría griega, en la mentalidad griega, esas dos cosas están relacionadas con el vino. Entonces pasamos a nuestro segundo punto. Sean controlados como sabios. No solamente usen el tiempo como sabios, sean controlados como sabios. En la sabiduría griega se consideraba que el vino tenía dos beneficios principales. Produce alegría y fomenta la vida social. Por eso es que para los sabios no era recomendable ser totalmente, abstenerse totalmente del licor, del vino. Porque una persona que se abstenía totalmente del licor era una persona seguramente aislada. De hecho, Platón, en uno de sus libros famosos, La República, describe una sociedad ideal. Y entre esas descripciones dice lo siguiente: ellos coronados de flores, entonces imagínense un montón de gente coronada de flores, ¿no? Tipo hippies. Coronados de flores, beberán vino y entonarán himnos a los dioses con el regocijo de estar en compañía. Ahora, esa frase me parece muy, de hecho, me parece chistosa porque se parece mucho a lo que Pablo va a decir en los versículos 19 al 21. Pero al mismo tiempo, aunque el vino se sabe que tiene sus beneficios de acuerdo a la sabiduría griega, también había una precaución y es que el vino en exceso es malo porque la persona termina haciendo estupideces. En la mitología griega, el dios del vino se llama Dioniso, o para los romanos era Baco. Y ese dios tenía la capacidad de controlar a la gente de tal manera que los obligaba a hacer cosas terribles, incluso matar a sus hijos. Y eso es más o menos el mito de Dioniso. Y en ese mito se dice lo siguiente del vino: Esta bebida es una serpiente agazapada tras un disfraz benévolo. Al principio produce alegría, pero después despierta como un monstruo, provocando a unos melancolía y tristeza, violencia y locura a otros. Es al mismo tiempo una medicina y un veneno. Entonces me llama mucho la atención que para los griegos había esa preocupación por el vino y esa precaución. Aún los paganos de la antigua Grecia veían con temor el vino. Y por eso Pablo nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Si usted se embriaga con vino, va a terminar haciendo cosas que usted no quiere hacer. Entonces, el apóstol Pablo nos da un mejor camino. Un mejor camino para disfrutar esos beneficios sin necesidad del vino. Y lo mejor es que no necesitamos medirnos, porque podemos excedernos todo lo que quiera y va a estar bien. ¿Cuál es ese mejor camino? La llenura del Espíritu. Y miren lo que produce la llenura del Espíritu en los versículos 19 al 21. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Notó las dos cosas? Alegría, cantando, alabando, es una persona que vive agradecida. Una persona llena del Espíritu es una persona alegre. Pero al mismo tiempo es una persona que vive en comunión. Hablando entre vosotros, sometiéndoos unos a otros. La llenura del Espíritu nos da esos mismos beneficios, pero sin la necesidad del vino, y mejor, porque podemos ser controlados por el Espíritu y vamos a andar de esa manera. Entonces, la pregunta fija y lo que espero que todos estén preguntando es, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Y tengo que decir tres cosas al respecto. Y la primera es muy importante. Escúchela muy bien. No espere a sentirse lleno del Espíritu para vivir así. No espere sentirse lleno del Espíritu para vivir así. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿usted en este momento, en este instante, usted está lleno del Espíritu, sí o no? Bueno, ni siquiera hubo sí o sí, ¿no? Como quietas las cabezas. Porque no sé. Bueno, de pronto sí, estoy escuchando la palabra de Dios y todo esto, pero ¿ahora podría estar más lleno del Espíritu de lo que estoy en este momento? No sabemos. En realidad todo eso es muy subjetivo. No sabemos. Entonces, no espere a sentirse lleno del Espíritu, algo que usted nunca va a saber si ya está o no está. Más bien, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Alaben a Dios en sus corazones, busquen todas las razones para estar agradecidos con Dios por medio de Jesucristo. Sométanse unos a otros. Eso es lo que hacen las personas llenas del Espíritu. No esperemos a sentirnos llenos del Espíritu. Es la misma lógica del punto anterior. Segundo, no solamente no esperen a sentirse llenos del Espíritu, sino que ahora claramente necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Si usted quiere estar lleno del Espíritu, usted necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 19, hablando entre ustedes con salmos. Y estoy seguro que todo lo que dice Pablo ahí tiene una relación con la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para estar llenos del Espíritu, pero le pido que no piense simplemente en la idea de salir a su casa y leer la Biblia. Creo que eso tiene su lugar y es muy importante, pero estoy seguro que ninguna persona que leyó por primera vez esta carta salió a su casa a leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no tenían Biblias. Entonces el apóstol Pablo no simplemente está diciendo, lea su Biblia todos los días. Sí, bueno, nosotros tenemos esa bendición, hagámoslo. Pero realmente Pablo está hablando de algo más profundo que eso. Está hablando de atesorar la palabra de Dios. Cuando usted habla salmos, es porque la palabra de Dios está acá. No simplemente en esos 15 minutos en la mañana. De hecho, este pasaje se parece mucho a Colosenses 3:15, en donde Pablo dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos unos a otros, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hermanos, es que la palabra de Dios esté acá, atesórela, permita que entre profundo, y que sea su meditación y sea su canción. Hay pocas cosas que disfruto más en la vida que sentarme con algún hermano o con varios hermanos a hablar de la Biblia, a hablar de la palabra de Dios, a expresar nuestras inquietudes, nuestras meditaciones sobre eso, a expresar nuestras perspectivas y terminar incluso confesándonos nuestras luchas. Y claro, el vino puede ayudar para eso. Si usted tiene una reunión así y toma vino, eso puede ayudar. Pero no es el punto acá. El punto de Pablo es, hay algo que nos puede dar esa experiencia de comunidad y alegría sin el vino. Y es el Espíritu Santo. Así que en segundo lugar necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios llene nuestro corazón, esté ahí profundo en nosotros, que produzca nuestra canción. Y vamos a experimentarlo. Tercero y último, necesitamos el temor de Cristo. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué es el temor de Cristo? Bueno, tradicionalmente hemos escuchado y sabemos, y la respuesta de todo creyente prácticamente es, bueno, temer a Cristo no es sentir miedo, ¿no? Es un temor reverente, es reverencia, lo cual realmente no me ayuda en nada porque todavía no sé qué es eso. Y estoy seguro que si Jesús apareciera aquí en este momento, sentiríamos físico miedo, tal como el apóstol Juan en Apocalipsis 1. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia entre el simple miedo y ese temor de Cristo? ¿Qué significa temerle a Él? Y pienso en Apocalipsis 1 y eso nos ayuda. Pero para mí la mejor forma de entenderlo es a través de la ilustración de la montaña rusa. ¿Usted se ha montado una montaña rusa? ¿Se le gusta? Bueno. Usted se monta una montaña rusa y usted siente miedo, no nos digamos mentiras. Cuando usted va subiendo esa cima y usted sabe que va a llegar allá y eso se va a descolgar, usted siente miedo, usted empieza a sudar, usted mueve la pierna, usted respira, ¿cierto? Y llega por fin a la cima y se descuelga a toda velocidad, y usted siente vacío, y siente adrenalina, y un montón de otras cosas que ni nos acordamos. Y una buena montaña rusa hace que usted se baje de ese aparato temblando. ¿Pero sabe qué también produce una buena montaña rusa? Usted quiere más. Yo no sé por qué, uno es tonto. Pero después de toda esa experiencia de temor, uno quiere más. Y eso es exactamente lo que creo que es el temor de Cristo. Si Jesús apareciera aquí en este momento, sentiríamos miedo. Pero un miedo atrayente. No un miedo que nos hace huir. Bueno, a no ser que usted no esté bien con Él y usted sí va a querer huir. Pero si Él es su Señor, usted no va a querer dejar de mirar. Así esté temblando. Temer a Cristo es reconocer el poder y la gloria de Jesucristo de tal forma que nos hace temblar de miedo el pensar en esa terrible majestad y al mismo tiempo nos hace desearlo con toda el alma. Por eso necesitamos el Evangelio, hermanos. Porque no hay lugar en donde usted pueda ver con más nitidez la gloria y la majestad terrible de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz colgado como un cordero pagando por nosotros y luego resucitando como un león, venciendo la muerte y el pecado. Necesitamos meditar en las profundidades del Evangelio para producir en nosotros, cultivar en nosotros un entendimiento profundo de la majestad y la gloria de Cristo, de tal manera que lo veamos asombroso y majestuoso y queramos más. Entonces, ¿usted quiere experimentar la llenura del Espíritu? Bueno, dedíquese a atesorar la palabra de Dios en su corazón. Piense en todas las razones bíblicamente por las cuales usted puede darle gracias a Dios. Dedíquese a atesorar esto aquí y en su mente. Y luego, reúnase con un hermano o con varios hermanos que hagan lo mismo. Y hablen todo lo que tengan en su corazón. Hablen salmos e himnos y cantos espirituales. Cuéntense por qué tienen que darle gracias a Dios. Hablen del Evangelio y mediten las profundidades de la majestad de Cristo. Cultiven el temor de Cristo entre ustedes. Promuevan el temor de Cristo. Y entonces van a experimentar un gozo y una comunión que ni el mejor vino de este mundo puede dar. Hermanos, no esperen a sentirse llenos del Espíritu o a sentirse sabios para andar como tal. Los días en los que vivimos son malos. No hay tiempo para eso, hay que actuar. No importa si usted se siente santo o no. No me importa si usted se siente sabio o no. Actúen. Si esta iglesia solo actuara de acuerdo a la voluntad de Dios, podríamos comunicar la plenitud de Cristo con poder y con claridad. Les pido que mediten unos segundos allí en lo que acabamos de escuchar y luego vamos a orar. Padre Celestial, te imploro, te suplico que muevas a esta iglesia a actuar como sabios. Te ruego que muevas a esta iglesia a vivir tu voluntad, a conocerla y vivirla para comunicar la plenitud de tu Hijo. Te ruego que tu Espíritu nos llene, así no sepamos claramente si ya estamos o no llenos. Pero te ruego que nos llene para movernos a actuar. Te ruego, Padre, que esta iglesia pueda ser luz, de verdad luz, en medio de este mundo de tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, los bendiga, hermanos.